Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, este martes que es martes con M de mujer exitosa, de mujer empresaria, emprendedora, mujer líder, mujer entrona. Y hoy tenemos una gran historia, como todos los días, así que ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora. Estaremos, desde luego, con ustedes, invitándoles para que incorporen sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones que enriquecen este espacio. Y vamos a saludarle, como siempre lo hacemos, el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro le saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz, en este martes de mujer motivadora también. Que vaya, claro, que tenemos un gran ejemplo este martes aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Y bien, pues todo el equipo, por supuesto, Pati, como ya dijiste, le damos la bienvenida. Gerardo Huerta está en los controles, quien hace posible que lleguemos hasta usted. Y en las líneas telefónicas, guapísima que viene el día de hoy, Bere Flores, que va a recibir todos sus comentarios en el 33-38-13-15-15, en el 33-38-13-14-21. Ahora bien, que si prefiere mandarnos un WhatsApp o un Telegram, el número es el 3311-5519-62. Así que todos listos, todos presentes y arrancamos.
Arrancamos dando la bienvenida a nuestra invitada esta tarde. En verdad nos da muchísimo gusto que hoy esté con nosotras la doctora Tania Rodríguez Márquez. Ella es vicepresidenta de Mujeres del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, el CEDAJ. Pero bueno, ya nos contará la historia y todas sus demás cachuchas, ¿no? Porque es académica, porque tiene su propia empresa, porque es líder de diferentes grupos, de diferentes comunidades. Pero vamos a conocer tu historia, Tania. Bienvenida, muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues es un honor coincidir con más mujeres, como lo dijeron, emprendedoras, líderes, buscando esa transformación desde un lado positivo para la sociedad.
Y qué mejor que desde el lado que nos alimenta, que es el campo, que es la agroindustria. ¿Qué papel juegan las mujeres en este sector, Tania?
Pues mira, principalmente desde, si me voy desde la estadística, ¿no?, desde la cachucha académica, pues tenemos más de el 60% de las manos involucradas en lo que viene siendo el agropecuario y el agrotransformación, agroindustria, ¿no? Entonces, pues ya si lo vemos económicamente, hablando de que si somos más de 8 millones de habitantes en Jalisco, y que si hablamos del porcentaje, por lo menos son más de 16 mil empresas en Jalisco en el sector, ¿no? Entonces, si generamos más del 50% de la mano de obra y de la transformación de uno de los sectores prioritarios en el estado y en el PIB, estamos hablando de la detonación de las manos que nos dan de comer a Jalisco, a México y a un porcentaje internacional del mundo.
¡Guau! Wow, hay nada más para abrir boca, ¿no?, con esta estadística. Pero, a ver, Tania, y además lo platicábamos antes de entrar al aire, además con un toque muy especial, porque puede ser la mitad de la mano de obra.
Correcto.
Pero no es una mano similar a la del hombre cuando se trata de cultivar alimentos.
Totalmente. O sea, hablamos desde el amor, desde la delicadeza, desde la pasión y el compromiso, porque esas mujeres saben que esos alimentos van hacia los hogares y siempre lo hacen porque voy a alimentar mi hogar, porque voy a alimentar más hogares, y saben el impacto de su amor y su cariño, ¿no? Y como decíamos hace ratito, son sus sentimientos, son sus emociones, y es lo que transforma dentro de nuestros hogares, ¿no? El valorar las manos que nos dan de comer todos los días.
Qué importante, ¿no?, para las personas que están comiendo en este momento, el saber de dónde vienen nuestros alimentos y quiénes están trabajando en cultivarlos y en producirlos.
Correcto.
Y se pone ahí el alma de estas mujeres y se pone su energía, y eso lo percibimos.
Totalmente, digo, es hermoso cuando tú vas a la parte de las producciones, o sea, voy a hablar desde la producción de la miel, que era lo que comentábamos, ¿no? O sea, al ver un meliponario, ¿no? Ver cómo estas mujeres entran y ven pues cada uno de los panales, cómo están las abejas, cómo están trabajando la producción de la miel que están generando, y que tú dices, es una de tantas cadenas de valor que nos dan alimentos todos los días. Uh-huh. Porque entonces es conocer desde la parte de las rancherías, ¿no? La parte de la leche, la parte del queso, la parte del aguacate, la parte de las berries, la parte de los mangos, del tamarindo, y al ver que Jalisco, toda la producción que tenemos, jitomates, chiles, entre más, y ver esta parte de que siempre está involucrada la mujer y que volteas a ver y que dentro de muchos lugares en municipios están sus traspatios, ¿no? Y que es esta parte de que pues tienen al cerdito y tienen a la gallina y ahí tienen los huevos y tienen su autoproducción, más lo que producen para nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces toda la responsabilidad y el compromiso que tienen, y yo por eso digo, a ver, sin las manos de mujeres y hombres en el campo nadie come. ¿No? Que valoremos todos los ciclos de producción, y que yo sé que si Juanita Pérez está en Los Altos y está produciendo leche para nosotros, pues saber de dónde y dignificar las manos del consumo local, que sabemos que entonces de qué municipio viene qué producto, ¿no? De Tomatlán si viene el café, ¿no? De Ciudad Guzmán si viene el aguacate y las berries, o sea, que sepamos lo ricos que somos en esta producción de alimentos, ¿no? Y que aparte no nada más es el alimento, sino las manos de muchas mujeres que transforman el alimento en hacer una mermelada, en hacer un licor, en hacer una salsa, en hacer pasteles, ¿no? Galletas, virotes, tortillas, o sea, el otro día conocí a una señora que dije, no me ha tocado probar, pero ella decía que hacía tortillas de avena, tortillas de chía, tortillas de linaza. Wow. Entonces es súper interesante cuando vas viendo cómo estas mujeres van creando innovación dentro de sus hogares y dentro de su entorno, ¿no? Y que mezclan el rol de ser ama de casa, pero también van generando su emprendimiento y su propio ingreso, ¿no? Adicional, y que para mí es como esta parte de tener tu objetivo y tu meta también en la vida que te hace feliz.
Claro, te vuelve independiente,
oye, Tania,
¿no?
Oye, qué importante es eso, el preguntarnos, y hacemos ahorita un ejercicio rápido, justo lo que comentabas, Pati, de quienes están comiendo, voltea a ver su plato.
Correcto.
Y lo que está consumiendo, lo que está comiendo tan rico, ¿de dónde viene? Porque todo evidentemente tiene su origen. Pero yo te pregunto un pasito más atrás, tú que eres académica y que estás en todo el área de investigación, ¿cómo estamos como a nivel general de población de conciencia de dónde vienen los alimentos? Porque nos comentaba un invitado aquí en cabina, que nos decía que incluso, y hablando de nuevas generaciones, ni siquiera saben de dónde viene la leche, ¿no?
Sí,
que creen que pues está en el cartón o en el envase que venga y no hay...
O de las almendras.
No,
¿no?
O coco, lo que me digas. Pero, ¿cómo estamos en ese punto que a lo mejor pudiera sonar incluso hasta cómico?
Totalmente.
Pero muy real.
Totalmente, o sea, yo puedo decir que sí involucramos mucho en la academia, ¿no? Digo, yo como directora es de busco congresos, busco ir a campo, busco ir, que sepan de dónde. Le digo, señores, el trabajo de hoy es preguntarle a cada uno de los stands qué hacen, cómo lo hacen y de dónde viene cada cosa, por favor. Vienen a hacer networking, vienen a enfocarse, todos comemos, a todos nos importa el sector, entonces tienen que hacer esa cuestión, ¿no?
¿Eso le dices a los alumnos?
Sí, claro, okay. Cuando nos vamos, entonces es como parte de esa actividad y dinámica tanto de networking, pero que si alguien hace producción de cerdos, que sepas, porque en algún momento me los llevé a una embutidora, ¿no? Porque dije, a ver, si quieren hacer un proyecto de exportación y hacer estrategia de qué vendo, tienen que saber cómo se hace. Casi se trauman cuando fuimos al lugar, ¿no? Porque pues obviamente ver al cerdito, ¿no? Y después, digo, hasta me llevé a mis hijos, porque yo les decía, el animalito da la vida por nosotros. Uh-huh. Así que valoremos su vida, porque nos sigue dando vida para alimentarnos.
Claro.
¿No? Y entonces el ver que se hacían las chuletas y que se hacían, yo decía, ¿no?
Qué triste, pero...
O sea, pero pues era una realidad. Uh-huh. O sea, entonces de ahí, y era enseñarles que ese proceso tenía inocuidad y que también se mataba al animalito dignamente, ¿no? Entonces decía, señores, valoremos desde lo que le dieron de comer a este animalito, porque lo que ellos comen son lo que nosotros comemos, y es como un traspasar de las buenas prácticas en la calidad, en la innovación, y que tengamos responsabilidad de quienes producen el alimento, nos alimente y nos nutra.
Claro, ¿no? Porque... todos vimos en la primaria, no sé, segundo, tercero, la famosa cadena alimenticia.
Correcto.
Pero ahí está, o sea, es real, no se queda en las páginas y tiene todo un mundo detrás, del que ya seguiremos platicando porque es momento de irnos a la primera pausa. Bueno, que se va a poner el programa, se lo advertimos. Vamos a la pausa y no se despegue, esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso, ya a las 3:18 aquí en Economía Hecha en Jalisco. Gracias a quienes ya se están comunicando, quienes nos están pasando ya sus mensajitos, sus comentarios. Como nos dice Carlos Luna, felicitaciones a su invitada, la doctora Tania Rodríguez, sin lugar a dudas, una de las vicepresidentas del Consejo más activas y que generan mucho valor agregado. Agregado al consejo y a las mujeres que participan en él. Fuerte abrazo a todas que hacen posible el programa. Y bueno, es que Carlos Luna es el director del consejo. Saludos, Carlos.
Gracias.
Nos dicen también, chicas talentosas, buenas tardes. Necesito de su apoyo. Es pregunta de examen, Pati.
A ver.
El señor de las pantuflas que estuvo meses pasados.
Uy, sí, Arturo Farías.
Arturo Farías, bueno, nos lo menciona. Quiero pensar o quiero entender que nos está pidiendo sus datos. Le prometemos que nos vamos a echar un clavado, porque seguramente ahí lo tenemos. Y nos pregunta, ¿dónde compro miel 100% de abeja? Felicidades a la invitada y gracias. Muchas gracias a usted, la doctora Schubert. Y bueno, hablando de invitados, si nos dice miel, pues pensamos inmediatamente en la abeja reina.
Por ejemplo.
Así es, la señora que estuvo aquí con nosotros, vamos a buscar también sus datos y le prometemos, doctora, que ambas informaciones de lo que nos está solicitando se lo vamos a compartir.
Sí, en la comunidad tenemos a varias mujeres productoras de miel. Como comenté, pues desde el año pasado, de hecho, tenemos varias mujeres productoras de miel en la comunidad de mujeres del campo. Entonces, ahorita compartimos, porque es interesante saber que la miel no nada más es un estilo, sino hay multiflora, ¿no? Y que a lo mejor esta miel viene con el aguacate, viene con los berries, viene con algunas otras flores. Entonces, es desde el color, el sabor y la textura que tiene cada una de estas producciones, ¿no? Por eso decía, cada uno de ellos es todo un arte. Cuando vas conociendo esta producción, este talento, y que el año pasado me hicieron el favor de invitarme también a Mérida, Yucatán, y ver la parte de los meliponarios, que son donde están las abejas meliponas, y que es miel sanadora, porque es desde la parte de cómo recuperar la piel hacia las personas con diabetes.
Como regeneración.
¿No? Como la regeneración para que no se les haga el amputamiento de partes, ¿no? Entonces, tanto nos sana internamente como cutáneamente o externamente el consumo de estos productos 100% orgánicos.
¡Guau! Wow, pues ¡qué maravilla!
Bueno, tenemos más participación. Arturo Alonso, gracias. El poeta de Economía Hecha en Jalisco dice lo siguiente. Martes, místicas, misteriosas, magníficas, magistrales. ¿Cuánto placer encierra la mejor creación de Dios? Los bellos seres que Dios convirtió en mujeres. Saludos, amazonas de esta jungla de asfalto que dominan como a nadie. Muchas gracias, Arturo Alonso.
Muy bien usted, Arturo.
Como siempre, muchas gracias. José Márquez, saludos a las bellas en cabina. Gracias por reportarse, Fernando. Saludos a las bellas de cabina. Las estoy escuchando. Gracias, Fernando. Y Josefina Plasencia Villaseñor, saludos a la invitada. Dice, ¿dónde venden sus productos? ¿Qué productos? A ver, ¿tienes productos?
Aquí lo que nosotros estamos apoyando a la parte de mujeres del campo, ¿no? Y que por eso nace la parte de Tejidos de mi Tierra, es tener esta comunidad donde hay mujeres que producen licores, que producen tostadas, que producen galletas, que producen pastelería, con la intención, número uno, empezamos desde el Congreso Internacional Agropecuario del CEDAG. Tuvimos ya un pabellón de mujeres productoras y emprendedoras.
¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Ahí vimos a una chica de la universidad, donde correcto, tú estás, por cierto. que la invitamos, pero no podía venir porque estaba en clase.
Sí,
pero vendía pan de elote.
Muy emocionada, nos dijo, sí, sí voy.
No, se me pone así de la piel, que era la que le decía a Patty, fue la niña que más vendió.
Imagínate. ¡Ay, qué maravilla! Y nos dijo, no puedo ir cuando le dijimos la hora porque tengo clase. Entonces, bueno, evidentemente, pues ahí
pero la traen, su prioridad la invitamos es el estudio, y que venga,
pero
y que
qué maravilla,
un gran caso, sí. O sea, porque es parte de lo que yo, o sea, parte también de mi rol como directora es estar impulsando a los jóvenes en este emprendimiento que se atrevan. Yo digo, ¿cuándo? ¿Cuándo multiplicamos? ¿Cuándo va a ser rentable? ¿Cuántos pasteles haces por día? ¿Cuántas rebanadas para que puedas lograr tu meta? Ya registraste la marca, ¿no? Ya tienes la parte de calidad, inocuidad.
Los estás ¿cómo lo vas a
claro
todo el tiempo?
Entonces, el hecho de que los jóvenes las chicas estuvieran ahí, porque era de, no, Miss, pero ¿cómo le voy a hacer, señorita? Si no se la creen ustedes, entonces ¿quién? ¿Cuándo empezamos a detonar? Entonces es obviamente esta emoción de esta integración, de estar en una exposición, ¿no? De que las conozcan y alguien más le valide lo que ella está haciendo.
Claro.
Que te digan que está riquísimo el producto o que está padrísima tu idea de innovación y que en ese corredor de mujeres, por así decirlo, o este
pabellón,
¿no? O sea, tuvimos mujeres desde la que estaba haciendo, y que digo, un saludo a la maestra Hilda, ¿no? También una gran mujer que siempre está buscando desde la parte de la hidroponía, pero va generando sus líneas de biofertilizantes, y que hoy ya tiene su línea de salud para que nuestro cuerpo desintoxique todas las sales y todos los químicos de muchos de estos productos, ¿me explico? O sea, cómo el emprendimiento, cuando ya haces un producto, la mujer ya va buscando el otro, y el otro, y el otro, y ya van generando líneas. Entonces, los productos que nosotros tenemos es lo que hacen todas ellas, generar estos pabellones y bazares para la comercialización, y tener las propias redes donde está toda la integración. Y que la mujer, así como en el caso de Carol, que es la del pan de elote, que también tiene un cheesecake delicioso de berries. Sí,
no lo probamos, ¿no? Tenemos que probarlo.
Y que yo le decía, pues tienes que buscar a las mujeres que producen berries. Por eso está esta comunidad, para que tú puedas comprarle tanto a la que vende maíz para hacer tu pan, como a la que vende berries. Los berries, como a la que vende la stevia, como a la que te vende hidroponía, porque yo le decía, pues pon tu cultivo de hidroponía con stevia y con todas las ¿no? O sea, todas las plantas que tú necesitas para tu propia producción y mantenerlo lo más orgánico, porque ahí vas vendiendo valor agregado de las manos de mujeres involucradas en nuestra alimentación.
Oye, Tania, a ver, entonces, Tejido de mi Tierra es una comunidad.
Es una comunidad
de mujeres.
En donde lo que nosotros buscamos es esta parte de capacitarlas, de buscar qué organismos, como el día de hoy tuve reunión con Secretaría de Innovación, con Hugo Michel, saludos Hugo. O sea, que decíamos, a ver, hay mujeres en Tomatlán produciendo esto, hay mujeres en Chapala produciendo peces, hay mujeres produciendo, y decía, ¿qué necesitan para ayudarlas? ¿Cursos de emprendimiento? ¿Cursos de innovación? O sea, que desde la academia, acompañados con instancias como gobierno y obviamente con el respaldo del Consejo Agropecuario, y que tenemos también organismos como CAMCHAM, ¿no? La Cámara de Canadá, que dicen, ¿cuándo mandamos?
Qué
¿me
bien.
Explico? Entonces digo, ha sido como esa pasión desde mi parte de decir, ¿cómo voy integrando? Y cómo es, todas vamos por un objetivo. Y irlas escalando, decir, ¿sabes qué? Primeros productos, ¿cómo podemos tener este comercio local? Después, ¿cómo podemos hacer un impacto y meterlos a restaurantes, a hoteles, pero ya con un sello distintivo, ¿no? De productos hechos por manos 100% mexicanas, productos jaliscienses, y si, ¿no? O sea, y de ahí, ¿qué se puede exportar que ya esté preparado con certificaciones?
¿Y hay algún producto, Tania, que sea totalmente producido y que tenga intervención de manos femeninas?
Totalmente. O sea, digo, muchos. O sea, digo, yo la verdad, y puedo decirte, aquí en la comunidad ya tengo, por decir, ahorita que estamos viendo el bazar para diciembre, ¿no? O sea, que digo, son más de 42 mujeres y que te van mostrando sus fotos, el producto, y que yo la verdad, cada que voy a las expos o a los pasillos, en diferentes bazares o en diferentes comunidades, pues es como yo he ido creando la comunidad, ¿no? Conociéndolas, escuchando sus historias, ¿no? De cómo creció esto, cómo surgió este proyecto, cómo se le ocurrió ese producto. Entonces, la verdad puedo decir que algo que a mí me gratifica es decir que esta comunidad conozco a todas las mujeres, ¿no? O sea, y que digo, se me rozan los ojos, porque digo, he escuchado muchas de estas historias de emprendimiento y me así como se me rozan los ojos, me motiva y veo qué increíble el emprendimiento y esta resiliencia para seguirle apostando a su proyecto, ¿no? Porque muchas de ellas es, pues, porque me quiero comprar el carro, porque quiero pagar la carrera, porque necesito mantener a mi familia, ¿no? Porque fue así como me quedé con una mano adelante y otra atrás.
A ver, cuéntanos, ¿no?, una de esas historias, Tania. A ver, ¿de cuántas conforman Tejido de mi Tierra? ¿Cuántas mujeres?
Son más de 200 mujeres.
Más de 200.
Una y que también quiero destacar, ajá, que así como Carlos Luna, tenemos muchos hombres resilientes apoyando esta comunidad.
Debe ser,
¿no? Y que, o sea, a veces, y lo voy a decir como es, ¿no? O sea, hay uno de ellos que siempre dice, mira, proyecto que se le ocurre una locura, Tania, yo siempre voy a apoyar, ¿no?
Porque saben que da buenos resultados.
Correcto.
A ver, pero Tania, precisamente porque hay muchas mujeres que nos están escuchando en este momento y hombres también, sí, que tienen alguna dificultad económica, quizá, algún problema, no sé, violencia en casa, por ejemplo.
Por lo general es un detonante.
¿Verdad? Y entonces tienen la posibilidad, ahora que te están escuchando, decir, bueno, porque muchas veces estás bloqueada, totalmente, no sabes para dónde caminar, no sabes cómo comenzar, y luego dices, pues es que yo no tengo talentos, es que yo no sé hacer nada, pero todos tenemos algo, correcto, todos sabemos hacer algo. ¿Cómo empezar? Cuéntanos una historia, digo, ya conocemos la tuya, la estamos conociendo, la estamos escuchando y ya nos inspiraste, pero para seguir con este camino inspirador, cuéntanos alguna de estas historias de mujeres, sí, que comenzaron en una situación crítica, emprendieron
muy
sin dinero quizá,
así es,
pero con muchas ganas y lograron salir adelante.
Yo la verdad, y que a veces, y creo que será también, es parte de uno de mis compromisos hacer un libro de reconocer todas estas empresas, ¿no? Todas estas manos, porque yo son estos líderes y lideresas, uh-huh, ocultas, ¿no? O sea, voy a hablar una de varias porque realmente pues puedo decir que
cada una de las 200 son una gran historia, estoy segura.
No, son magníficas, uh-huh, ¿no? Por decir, es una mujer que estaba en una gran situación de violencia, ¿no? Desde la familia. Ella se casa con un hombre alcohólico, ¿no? Una violencia, pues, extrema. Uh-huh. Y ella, con la intención de ver cómo salir adelante, y aparte estaba embarazada, ¿no? Entonces, ¿cómo ver salir adelante? Porque, pues, con un marido alcohólico, pues, no llegaba ingreso a la casa, ¿no? Y aparte ellos, pues, ella se veía con la responsabilidad de mantener a sus papás, más al marido, más el bebé que venía en camino, ¿no? Y ella empezó, y que digo, yo la verdad que la veía y decía, qué increíble lo que has creado, desde donde iniciaste y cómo lo iniciaste, y el que Dios te haya puesto en el camino las personas indicadas y que tú hubieras confiado en ti, porque ella empezó a vender biónicos, ¿no?
Okay.
Y lonches.
¿Afuera de su casa o dónde?
Empezó a tocar puertas y acercarse a municipios y oficinas, y desde ahí alguien le pidió si le podía generar una taquiza, ¿no? Y empezó a hacer taquizas. Y yo, en muchas de las empresas que he creado, ella me sirvió un evento de 7,000 personas.
¿7,000 personas?
Mira, se me pone chinita la piel, que a veces digo, bueno, solo Dios nos va haciendo coincidir, ¿no? Y ella el día de hoy atiende más de 40 eventos diarios.
¡Ay,
¿no?,
qué bárbaro! ¡Armó una empresota!
Y aparte, así es. O sea, y aparte de estos 40 eventos diarios, ella ya tiene su propio restaurante, ¿no? Entonces, o sea, lo que voy es, ¿cómo se dimensionó? O sea, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba buscando un proveedor, yo decía, es que ¿quién me va a hacer de comer para 7,000 personas? Uh-huh. Y que me ayude a tener el equipo de gente para servir en una hora, ¿no?
Y lo hizo.
Y lo hicimos. O sea, porque, ajá, fue ese equipo de decir, a ver, ¿cómo vas a preparar? Y que yo me acuerdo que pues yo traía la adrenalina a todo lo que daba.
A tope.
Pero yo decía, bueno, si ya me atiende un evento de 7,000, que no me atienda a los de 600, que no me atienda a los de 1,000, que no me, ¿no? O sea, uh-huh, que sea, o sea, y que también después, eso fue un día de un servidor público para un municipio, uh-huh, pero ya después hacíamos el día de la enfermera, el día del doctor, el día de la madre, ¿no? Y que yo ya, pues ya me sentía con la tranquilidad de decir, puedo tomar 20 eventos para atender 600 personas en cada evento y ya sé quién me va a atender ese evento. ¿No?
¡Qué barbaridad! Entonces, oye, y salió adelante, sacó adelante a su familia, ¿no? Se independizó,
o sea,
se empoderó.
La verdad, de ver, y que digo, me tocó conocer esa casa donde se hacían los alimentos, no había techo, ¿no? Wow. No había, o sea, uh-huh, los cristales estaban rotos, uh-huh, ¿no? y ya después de que me tocó conocer su casa, ¿no? En un fraccionamiento de lujo, le dije, qué bendición vender tacos y toda tu historia y todo lo que has logrado hacer, ¿no?
Tenemos que conocerla.
Totalmente.
Sí, por supuesto,
totalmente.
Tenemos que conocer esa historia. Sí. Por lo pronto, estamos conociendo hoy la historia de la doctora Tania Rodríguez Márquez. Ella es directora de la carrera de administración de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es vicepresidenta de Mujeres del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, dirige esta comunidad Tejido de mi Tierra, entre muchas otras actividades. Ya la escuchó. Bueno, si tiene algún comentario, es momento de hacerlo llegar. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Regresamos. Estamos ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. ¡Wow! ¡Qué historia y qué programazo! Se lo prometimos.
Estamos chinitas.
Si usted supiera todo lo que se cuenta aquí también durante la pausa. Dice Olga Cervantes Gálvez, felicito por el programa. Y a nuestra invitada le pregunta, ¿hay una miel que me ayude para colitis, gastritis, etcétera? Y te felicita Tania.
Muchas gracias, Olga. Pues yo creo que para la colitis, gastritis, y que es uno de los remedios que yo he ido creando o que consumo y es un hábito, es la leche dorada, que es esta integración de cúrcuma con jengibre, con canela, clavo, ¿no? Y
miel.
Tantita pimienta con miel.
Es una
delicia. Preparas todos los días. Uh-huh. Y por lo general, si estás estresada, te la tomas en la noche y va a ser tu mejor remedio, porque a las mujeres nos ayuda a cuidar la parte hormonal, uh-huh, a hacer una reconsideración desde lo cerebral hasta la parte del sistema digestivo.
¿No? A ver, Tania, vamos a repetirla porque ya nos diste la receta. Otra vez, compártenos, por favor.
Cúrcuma,
ajá,
jengibre, clavo, pimienta. ¿Y qué, uh-huh, me falta? Son cinco.
Canela.
¿Por, uh-huh, qué? Porque digo, me sirve para este equilibrio hormonal, ¿no? Y hacen la mezcla, puedo decir, de una cucharada grande y la mitad es la de canela y puntitas de pimienta y puntitas de el jengibre y puntitas de
cúrcuma.
No.
Cúrcuma, jengibre, clavo.
Del clavo.
Ajá.
Porque como estas últimas especies son más fuertes, uh-huh, ¿no? Entonces ya cuando haces la mezcla y le pones una cucharadita de miel, yo cuando nos vamos a misiones, saludos a mi amigo Carlos Sotomayor, que nos vamos más de 100 misioneros, uh-huh, para los que ya estamos más grandes, ese es como nuestro hora de dormir, ¿no? Ese
su té, biberón.
Es el biberón para irnos a dormir, descansar y agarrar pilas para el día siguiente.
¿Y lo mueles, ¿no?, con qué?
Ya es en polvo.
¿Literal con leche?
Ya es con polvo, y, uh-huh, que esta receta se la ha dado a muchas mujeres que están pasando por la menopausia, uh-huh, y que yo lo puedo decir, digo, y lo digo abiertamente, digo, dentro de mi trayecto del divorcio ha sido como mi parte de cómo no tener colitis, no estar inflamada y estar tranquila.
Es un apapacho.
Así es. Bueno. Es una bendición.
Y que además es...
Y es natural.
Y es deliciosa.
Correcto.
Ah, oye, Tania, y aprovechando, digo, para saber dónde conseguir esta buena miel, había una pregunta en el bloque anterior que preguntaba, ¿dónde venden sus productos? Este tipo de bazares o mercaditos donde todas estas mujeres productoras ponen su producción, valga la redundancia, de venta al público, ¿dónde? ¿Cómo saber? ¿Tienen algunas redes sociales para estarlas siguiendo?
Estamos en la construcción de las redes sociales. Uh-huh. Digo, ahorita si gustan y podemos escribir en la comunidad quiénes son las productoras de miel y ahorita lo ponemos con gusto aquí en el chat o darle la respuesta a todas ellas. Por lo menos sé que tenemos a más de 3-4 mujeres produciendo, por decir, Julie de Alabastros, ¿no?, de miel, y tengo algunas otras más, digo, la misma Abeja Reina, ¿no? Uh-huh. O sea, pero digo, ahora sí que digo, me va tocando conocer, como lo dije, hay mujeres que están en Tapalpa, hay mujeres que están en Tlajomulco, hay mujeres que están en diferentes municipios produciendo miel y de diferentes floras.
Uh-huh.
Entonces hay mujeres, claro, que vienen desde Canadá y te preguntan, Tania, ¿en dónde puedo conseguir una miel que tenga floración de aguacate o una miel que tenga floración de frutos rojos, me explico?
Uh-huh.
Y es como tan diverso y tan bonito el ver que, así como hablamos de la miel, pues hay una ¿no? Floración, y hay una calidad y una variedad. Sí. O sea, cuando fuimos a ver a las abejas, hay más de 1,000 razas de abejas, ¿no?
Fíjate nada más la cantidad, y todas buenas.
Correcto.
Todas son buenas.
Así es.
Javier Navarro dice, tengo el teléfono de la...
Perdón, también está Miel Navarro, ellos también producen.
Ah, mira, ¿no? Pues él nos está pasando el teléfono de la cosecha del abuelo, dice, y vende miel. Estuvieron ahí también con ustedes. Saludos al Pócar de Reinas. Y nos deja el número telefónico 3321-7016-85. Creo que es el último. Sí, 85. Muchas gracias, Javier. Alfredo Torres Manzano, saludos y felicito a la invitada. Interesante su proyecto. Jaime Vázquez, todos tenemos algo que nos hace salir adelante, la felicito. Dice, yo fui emprendedor. Yo fui emprendedor, hacía mis propias artesanías, dice Jaime Vázquez. Pues sí, todos tenemos algún talento, Tania, ¿no?
Que era lo que yo decía, muchas de las manos que están en la producción, háblese de mujer o hombre, están metidos también dentro de la parte artesanal. Que eso es algo increíble, cuando tú vas a no sé, por decir, en la Sierra de Tomatlán, cuando yo estaba viendo la producción con mi amigo Carlos Sotomayor allá con los misioneros, ver mujeres que estaban tanto en la producción de las berries como en la producción del café, y que en las tardes en su casa estaban haciendo servilletas bordadas, blusas bordadas.
¡Ay, qué maravilla!
¿No? Uh-huh. Y que cada una, pues es que es como esta parte de entretenimiento, pero de pasión y de gusto, y de que generan economía, ¿no? Con las dos
familias.
Y las dos les gusta, claro. ¿Me explico? Entonces lo bonito de cómo vas combinando estos talentos, uh-huh, que vienen en cada uno de nosotros. Y yo puedo decir, es parte también desde la historia de Jalisco y de México, porque el patrimonio de la humanidad es nuestra alimentación y nuestros platillos, uh-huh, ¿no?
Así es.
Entonces el voltear a ver, pues todos los mexicanos traemos estas raíces de la producción del alimento, porque a lo mejor si volteamos a ver, en la casa de nuestras abuelas estaba el guayabo, estaba la lima, estaban las gallinas, estaban, ¿no? O sea, uh-huh, los cerditos y todo, o sea, porque tú vas viendo que en la casa del abuelo, en la casa de la tía, en la casa de, ¿no? Entonces sí, empezabas, y nosotros ya tenemos natamente toda esta parte, y que nuestras abuelas era de, ah, pues la vaca, ah, pues ¿qué hacemos? ¿Van a hacer jocoque? ¿Van a hacer chongos? ¿Van a hacer el, no, la panela? ¿O van a hacer el agua fresca de hierbabuena con pepino, con naranja, con todo lo que se encontraba en el traspatio de los hogares?
Para alimentación, ¿no? Y para medicina también.
Correcto.
¿No? Porque ambas cosas salían del campo y salían del propio traspatio, del
por eso,
corral.
Y que es importante, por si ahorita que hablan de la miel, a ver, pues la miel también tiene el eucalipto, y también ya se han estado haciendo productos de belleza. O sea, cada uno de los productos, tanto lo consumimos en el producto en fresco, pero tienen muchos valores agregados, ¿no? Y muchos de ellos son medicinales, y como uh-huh, decíamos, somos lo que comemos.
Sí. Definitivamente.
¿No? Justo precisamente a eso iba, a esta frase que hemos escuchado, somos lo que comemos. ¿Cómo estamos? Así de manera general, ¿estamos entendiendo esta parte? Porque, bueno, hay problemas de salud.
Mucho.
Exacto.
Digo, hace como 10 años, yo, muchos de mis emprendimientos, pues digo, como Dios siempre te va poniendo en el camino, siempre han estado relacionados con la alimentación, con la nutrición. Abrimos un gimnasio para niños con obesidad, uh-huh, con la misma intención de que veíamos pues que México sigue siendo el país número uno en la parte de obesidad y sobrepeso. Y que todo empieza también desde nuestro hogar. Uh-huh. La parte de la forma de que a lo mejor las personas buscan el consumo de altos índices de azúcares, de altos índices de carbohidratos, sin pensar a lo mejor en un mediano largo plazo las consecuencias que pueden ser, como hoy lo son, o sea, el aumento en los cánceres, ¿no? En la parte de la diabetes y muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, triglicéridos, y que a lo mejor tú dices, no pasa nada si hoy me tomo, no voy a decir marcas, pero uh-huh, ¿qué dices? Pues si sabes que le das un sobreexceso al cuerpo en algún momento, ¿no? Y que en algunas enfermedades, a mí yo cuando hacía estas investigaciones, pues me preocupaba porque yo decía, a ver, desde la educación, desde la psicología, desde el ejercicio. Y que yo recuerdo cuando llegaban niños con peso de 80 kilos y que estaban en segundo o tercero de primaria, ¿no? Y que le decíamos a las mamás, oye, tu hijo necesitamos hacer la recompra, así como se ve en los mystery shoppers en Estados Unidos, en los programas de Natural Home and Health, entre más, ¿no? Es decir, pues necesitamos ir a hacer el súper y cambiar mucho lo que estás consumiendo actualmente, porque si no, no vamos a bajar de peso. Y si le ponemos al niño decir, pues frutas y verduras, y no pan, y no galletas, y no pasteles, el niño se va a sentir castigado. Necesitamos hacer una reeducación de la alimentación dentro del hogar. Y la respuesta de muchas mamás era, no, Tania, no voy a cambiar a hacer eso.
Uf.
Entonces ahí era así como, y la verdad, ese gimnasio, por más investigaciones y proyectos de, y planes de negocio y todo, el ver que cuando vas al nicho de mercado, que te dijo que sí en el estudio de mercado, pero ya en la implementación es una respuesta contraria, yo creo que es ahí donde nos vamos, y que siempre se los digo a los alumnos, es una prueba y error, porque puede ser una obra de arte el proyecto, pero ya en la implementación el mercado te va a decir otra cosa, y ya cuando ves que son problemáticas sociales es donde nos duele ver este tipo de situación.
¿Y funcionó el gimnasio?
No, lo tuvimos que vender porque detonó más las artes marciales en la tarde, ¿no? Que la parte de buscar el Brinca Kids, así se llamaba, ¿no? Que era un acompañamiento psicológico, nutrimental y deportivo para los niños, involucrando a los papás.
Pero ahí es donde topabas.
Exactamente.
Los papás. ¿No? ¡Qué barbaridad! Y bueno, tenemos que ir a la pausa y regresamos ya en el último bloque, la parte final de nuestro programa. Hay más participación del auditorio, por supuesto, tenemos más de sus comentarios y, bueno, mucho más que platicar con Tania Rodríguez Márquez, vicepresidenta de Mujeres del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Regresamos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchas gracias por su participación. María del Rosario te pregunta, Tania, la receta que diste para dormir bien, la leche dorada, ¿va en crudo, va cocida? ¿Cómo va el procedimiento? Por favor, si nos haces el enorme favor de repetirla, estaría perfecto, Tania, por favor.
Sí, claro que sí, Pati. Mira, ahora sí que yo lo que les digo es, número uno, bueno, yo tengo varias modalidades del consumo, ¿no? Yo preparo los shots de la semana, ¿no? Con jugo de limón, jugo de naranja, y vienen estos productos, los meto al refrigerador y todos los días en ayunas es el consumo, porque es un inmunológico, ¿no? Y le pueden poner también miel si gustan, y lo acompaño de arándanos congelados, ¿no? Por lo general voy haciendo como mi, bueno, voy segmentando y tengo como mi docena cada, entonces es como mi acompañamiento.
¿Pero lo licúas?
No.
O sea, arándano va solito.
El arándano me lo como solito. Ajá. Y el shot va primero, ¿no?
El shot lo haces con todo esto que nos dijiste.
Correcto.
Cúrcuma, jengibre, clavo, pimienta, canela.
Correcto.
Todo en polvo. ¿Lo mueles en agüita o?
Pues si yo ya tengo un preparado donde están todos estos productos mezclados. Entonces yo ya agarro una cucharadita y lo pongo tanto en los shots con limón, como en la noche, o a veces en el café también se lo pongo por el sabor, o en la noche para dormir caliento agua y pongo una cucharadita o la puntita, depende qué tan fuerte lo quieran, porque también es importante que el cuerpo no le des tanto, porque lo tienes que ir educando
de a poco,
porque te puede dar te puede soltar el estómago, ¿no? Entonces es como también irlo cuidando poco a poco y ver viendo cómo tu cuerpo va reaccionando,
cómo reacciona
al producto.
Entonces se lo puedo poner a la leche si yo
a
quiero
a la leche, al agua caliente o al café de preferencia, ¿no?
O sea,
para poder dormir bien es con algo calientito.
Okay. Bueno, Manuel Cisneros Carbonero dice, felicito a la invitada y que sigan los éxitos. Saludos a las guapas. Muchas gracias,
muchas
Manuel.
Gracias, Manuel.
Desde Paramount, California, ya escribió José Márquez, manda saludos. Y vaya, un abrazo de regreso, José. Gracias por comunicarse. Saludos a todos en cabina, nos dice Rosa Tapia, la doctora Schubert. Doctora, ya le compartimos el teléfono que Javier nos hizo el favor de mandarnos, o puede buscar en redes sociales Abeja Reina y ahí también encontrará la información que necesita. Y
pues aquí está Yuli, que ella nos escribe en el grupo, porque les pregunté en la comunidad quién de miel que quieran que pongamos sus contactos. Miel Albatros. ¿Doy su número?
Sí, por favor.
3411-1910-51.
¿Lo repetimos?
Sí, claro. 3411-1910-51. 1910-5151 con Yuli.
Ok, miel albatros.
Correcto.
Correcto, ahí está otra opción.
Y nos dice Héctor Olmedo, para esa receta que dieron ahorita, tengo entendido que el jugo haciéndolo se tiene que tomar inmediatamente, porque si no se toma así, después pierde sus propiedades. ¿Qué tan cierto es esto?
Miren, ahora sí que la química Clara Suárez, que tiene un laboratorio, digo, ella bien nos comentó esa parte, y digo, no pierde sus propiedades. O sea, ella comenta que a lo mejor es como, hay muchos mitos, ¿no? Entonces es como importante saber esta parte de que, bueno, va a haber, o sea, depende si una persona puede hacer eso todos los días y lo quiere hacer porque mentalmente le sienta bien saber que si parte el limón y la naranja y lo combina en ese momento y se lo toma así, le va a generar a que si se lo toma en la tarde o si es del otro día, pues no pasa nada.
Cada quien,
cada cuerpo, cada organismo va a reaccionar diferente, aunque sean los mismos ingredientes, pero si mentalmente eso le da paz, pues está bien.
Sí, desde luego. ¿No?
Oye, Tania, ya casi nos vamos y pues es importante conocer también, y lo decías tú, hay una parte muy bonita,
sí, claro,
que es la comunidad, que todas participan, todos se apoyan, finalmente es una red.
Correcto.
Pero el tú estar con ellas y el conocer caso tras caso, ¿qué puedes identificar como la problemática actual a la que se enfrentan las mujeres? Uno pudiera pensar, ay, ya en el 2025, ¿ya qué hay? Pero hay.
Mucho.
¿A qué se enfrentan?
Pues mira, digo, dentro de mucho, parte de estas comunidades y de las mujeres que yo voy conociendo, muchas viven situación de violencia, en todos los niveles económicos, ¿no? La gran mayoría, yo cuando escucho, es la parte de generar esta economía por llevar el alimento a la casa. Más del 90% del ingreso de la mujer involucrada en el agro, ¿no? O sea, en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor, 90% de su ingreso es para llevar el alimento, la educación y el transporte a sus hogares. Entonces, para mí es sumamente importante saber que esta red de mujeres siga creciendo, que sepamos que la participación económica de la mujer en los hogares da mayor bienestar y que no es una competencia, sino es un trabajo en equipo con los hombres, pero que si yo trabajo y me siento plena porque estoy cumpliendo un objetivo y estoy emprendiendo y voy creando mi propio negocio, pues nos va a ir bien a todos, ¿no? Y tendremos un lugar, porque si esa mujer está en paz y en calma, también tendremos hijos con más paz y calma dentro de los hogares, mientras se minimice, porque muchos de los problemas de violencia dentro del hogar principalmente es el dinero. Entonces, si llevamos mayor economía, podemos llevar mayor paz y tranquilidad a los hogares.
Oye, Tania, y esta problemática de la violencia, finalmente sí es un detonante para que las mujeres salgan adelante, ¿no? Para
Correcto.
Que empiecen, decidan iniciar un negocio.
Correcto. Fíjate que es también parte de esta replanificación de vida de las mujeres, porque toca ver muchas mujeres que en su momento, pues socialmente se decidieron quedarse como amas de casa, ¿no? Que no continuaron con una carrera profesional aún teniéndola. Entonces están desconectadas con, pero lo que siempre han sabido hacer desde el hogar es la alimentación, ¿no? O sea, el hacer el pastel, el hacer la comida económica, el empezar a ofrecer como esta parte, ¿no? Y ya cuando se ven en esa necesidad, o que algunas quedan viudas, o que muchas de ellas cuando vas al campo, pues estas mujeres son abandonadas porque el hombre se fue a Estados Unidos y la dejó con 5 o 6 hijos, ¿no? Y que no volvieron a saber de ellos. O sea, son como muchos estos casos que dices, todas buscan el cómo salir adelante. El cómo sacar la cabeza por los hijos.
Es el común, ¿no?, denominador.
Así es.
Además de la violencia que ubicamos con un gran porcentaje en primer lugar, ¿a qué otras situaciones se enfrentan?
Pues es que, fíjate que desde la parte empresarial es como un punto muy fuerte, que era el otro día, y le mando saludos, y también la tenemos en la comunidad, a la magistrada Verónica Ucaranza, ¿no? O sea, que hablaba de también cuando las mujeres, desde las tierras, desde el tener la propiedad de la tierra, muchas mujeres no se la creen y prefieren dársela al hijo. O a veces no, o sea, de que si se murió el papá, en vez de decir, no, yo soy la que lo trabaja y la que genera ese patrimonio, no se la creen y se la dejan a otra persona por no generar esta parte de la economía, y muchas veces las dejan en la calle, ¿no? Y desde la misma parte de una empresa, ¿no? O sea, la parte de que a veces la mujer cree que el patrimonio, y digo, y está bien si quien lo quiera hacer, pero digo, realmente si vemos esta afectación en lo patrimonial y en lo económico hacia una mujer, si no busca el salvaguardar desde el registro de una marca, desde una receta, desde muchas cosas, ¿no? Desde la misma fábrica, la misma casa, la misma maquinaria, entre más, la mujer pierde el patrimonio y vuelve a empezar desde cero.
Porque creemos que no nos lo merecemos.
Correcto, es, ¿no?, desde la parte de la confianza y de la autoestima, ¿no?
Y qué decirle, Tania, ya estamos prácticamente en los últimos minutos, qué decirle a todas esas mujeres que nos están escuchando, que por algo nos están escuchando, claro, y necesitan recibir este mensaje.
El número uno, cree en ti, todo lo que haces y que todo lo que sueñas es posible, ¿no? Y que habemos más mujeres ayudando a más mujeres a que se cristalicen estos sueños, ¿no? Y que busquen ahora sí que la parte de las instituciones gubernamentales, tanto para la parte de generar una denuncia de violencia, como para la parte de acercarte a Secretaría de Economía o Secretaría de Innovación en estos planes de, o sea, en estos proyectos y cursos de emprendimiento, de innovación, Retos Zapopan. O sea, hay muchas instancias donde también nos podemos acercar como mujeres para estar pidiendo el apoyo. Está la Secretaría de Innovación e Igualdad en Mujeres y Hombres, ¿no?, que dan apoyos y créditos para la creación de empresas de mujeres para y que empleemos a más mujeres. Entonces creo que siempre están los medios y que a veces es el desconocimiento y la falta de confianza.
Si alguna persona de las que nos están escuchando esta tarde quisiera acercarse a la comunidad,
claro,
¿puede
podemos
hacerlo?
Dar mi número, sí, con todo gusto puedo dar mi teléfono.
A ver.
3333-0107-10. Tania Rodríguez.
3333-0107-10. Oigan, consideren que es maestra, es directora de una carrera, dirige diferentes comunidades y es vicepresidenta ahí en el Consejo de Desarrollo Agropecuario. Digo, si tiene algo importante que comentarle, y también, porque hay gente que luego marca inmediatamente, bueno, claro, pues mándale un mensajito mejor, correcto, previamente, ¿no?
¿Y va a haber, Tania, en las próximas fechas algún evento donde podamos encontrarlas?
Digo, esta semana se hace la inauguración de el Mercado de las Flores, que también lo está organizando, sí, el Consejo Agropecuario, y que invitaron a algunas de las mujeres involucradas en el agro, ¿no?
Ahí en Paseo Chapultepec, para que no se lo pierdan.
Y estamos planeando el bazar navideño de la comunidad de mujeres del campo.
Bueno, entonces ya tendrás que regresar para contarnos dónde va a ser y, correcto, quiénes participan, ¿te parece?
Claro que sí, con mucho gusto.
Por lo pronto te agradecemos muchísimo, Tania, que hayas estado con nosotras esta tarde, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Y muchas felicidades, mucho éxito.
Muchas gracias.
Ana, vámonos.
Nos vamos.
Es hora de retirarnos, gracias por estar con nosotros y recuerde, mañana la cita es a las 3 de la tarde en Economía Hecha en Jalisco.